Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos ya camino de la tertulia, la entrevista con el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular y, en fin, y otros asuntos. Pero lo primero, el tiempo. Las tormentas en el Mediterráneo se han quedado arrinconadas en Menorca. Es el único sitio que hoy, en principio, va a tener actividad tormentosa. En el resto, nada. Cielos rasos, despejados y sube el calor. Poquito, pero sube. En Madrid ya nos vamos a 32 grados, Badajoz como de costumbre, que es que está, iba a decir que lo tira, hasta que lo quema. 37 grados, de nuevo la máxima, y la mínima, de nuevo Vitoria, pues como estos días atrás, 8 grados. Bueno, vamos ya con Sara Sanz y con Daniel, por cierto, ¿cuándo empezamos a jugar al fútbol?
Creo que el Madrid juega la semana que viene. La liga empieza esta semana.
Ya. ¿Sabes el? Fíjate cómo ha decaído la cosa. ¿Sabes el partido que me interesa? El de Granada.
Sí, contra Atleti de Bilbao.
Buen partido.
Buen partido, sí,
señor. Pero que ganen los de Azpitarte.
Sí.
Bueno, vamos allá, vamos con los titulares del Santander y vamos con esa cuestión que es tremenda, que vengo comentando desde las 6 y que he repetido a las 7 porque no cambio de opinión. En general no cambio mucho de opinión, pues de Teruel somos como somos. Pero además porque cuando llego a una conclusión yo estoy seguro y los datos la confirman, no puedes cambiar de opinión. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el caso Dina? En el caso Dina lo que estamos viendo es una asociación delictiva entre una parte de la Administración de Justicia y un partido totalitario que debería ser ilegalizado. Partido Comunista, venezolano, iraní, etcétera, proetarra, proseparatista, socio del social comunista Sánchez y prácticamente de todos los males que acontecen en España. O sea, lo malo de Calvente no es solo que declare que el vicepresidente del gobierno y la ministra de Igualdad, eso no ha sucedido jamás, pero jamás, hayan orquestado una denuncia falsa, deliberadamente falsa, compinchados con los fiscales anticorrupción, protegidos por el jefe de los fiscales anticorrupción. Yo decía a las 6, repito a las 8:11, yo espero que el señor Luzón, el jefe de los fiscales anticorrupción, después de expulsar del cuerpo y procesar a los que evidentemente han colaborado con este partido totalitario, delictivo y delictuoso, en ese delito atroz, doble delito, que es primero crear una denuncia falsa para favorecer una campaña electoral, con lo cual bastardean nada menos que la elección pública democrática de representantes del pueblo. Repito, la Fiscalía Anticorrupción ha colaborado con un partido comunista, totalitario, delictivo y delictuoso, en bastardear, perturbar, enlodar, manchar, embarrar, corromper y prostituir la representación popular en España. Es un acto contra el poder legislativo y contra la democracia. Porque esta denuncia falsa no tenía otro fin que crear una campaña electoral en la que el acosadito y la acosadita se fingían acosaditos por las cloacas del Estado. Y las cloacas eran ellos y los fiscales. Tienen más culpa los fiscales, porque que los comunistas delincan es una tradición. Nunca han reconocido el derecho burgués y desde Lenin hasta ahora pues han hecho lo que les ha dado la gana para llegar al poder y para mantenerlo. Son como son. Pero los fiscales no están ahí para colaborar con los comunistas en denuncias falsas que perturben o que menoscaben o que estropeen o que, repito, corrompan el proceso electoral. Y eso lo han hecho estos dos tíos, el Estampa y el Estampo, con la protección de Luza. Recuerdo cuando las primeras noticias sobre el lío que tenía Estampa con la abogada de Podemos, que no era solo con la abogada de Podemos, es que se abrazaban con los abogados podemitas, los que quedaron después de echar a Calvente. Eso no se ve ni en Corea del Norte. Eso no se ha visto ni en los procesos de Moscú. Los procesos de Moscú, o por ejemplo el proceso de los nazis a los que quisieron matar a Hitler en la Operación Valquiria, insultaban a los acusados, pero no se abrazaban. Fiscales y abogados, pues no se abrazaban, ¿no? Y aquí sí. La Fiscalía Pro-Corrupción, lo dije desde el primer día que la fundó Felipe González hace un porrón de años. Su única función era tapar la corrupción de Felipe González. La creó para eso, para controlar el proceso. Por lo mismo que se personan a veces acusaciones particulares, dices que tiene algo que acusar, no, es que quiere estar encima de la instrucción del caso para ver por dónde va y ver si tiene que sacar un dinero de aquí, colocar a uno, decirle a otro que se vaya a Panamá, estas cosas del delito. Bueno, en esas estamos. La Fiscalía Anticorrupción debe desaparecer. Hay buenos fiscales, hay en esa fiscalía, como en todas partes. Tiene que ser simplemente la fiscalía. Toda la fiscalía es anticorrupción. ¿O es que el resto de fiscales son pro-corrupción? No, los que son pro-corrupción son estos fiscales anticorrupción. Que encima llevan el kitchen. Como lo lleva el juez. Pues se acostumbra en la Audiencia Nacional y en algunos juzgados de ir acumulando casos. Esto lo inventó Garzón, la máxima corrupción que se ha visto nunca en la justicia española. 25 años de corrupción nos contempla. Es el que empieza la ley de memoria histórica, que quiere juzgar a Franco, pero primero a Pinochet y luego a Franco, mientras se niega a juzgar a Carrillo, naturalmente. Es decir, la pura corrupción. A lo mejor a Garzón ahora sí no lo ven, no lo conocen, porque parece la muñeca chochona que te toca en la rifa. Antes en las ferias, cuando había ferias, iba ¡pum! Le dabas con una carabina, que ahora ya no, porque vivirán. Habrá que tirar, no sé, un matasuegra para darle algo. Pero antes disparaba ¡pum! Le dabas, milagro, porque estaban torcidos todos los rifles, pero le dabas ¡la muñeca chochona para el señor! Dale. Bueno, pues esa cara redonda, esa cara de pan que se le ha quedado, que salvo que lleve oro dentro, es Botox. Entonces, claro, ya no es Garzón. Es como un dibujo afable de alguien que remotamente se parece a Garzón. Así como Lola Delgado cada día está más uncida, su cotidie está cada día más... Tiene algo ya norcoreano. Empieza a tener algo de los Kim. Pero este es el que inventa la corrupción. ¿Cómo actuaba Garzón? Porque los más jóvenes tienen que saberlo. Hace ya unos cuantos años que lo echaron por corrupción de la justicia española. Garzón actuaba de esta manera. Tenía siempre 6 casos abiertos. Pero los casos eran conceptos amplios. Por ejemplo, narcotráfico, corrupción, delitos financieros, etc. Llegaba un caso complicado. Por ejemplo, corrupción del Partido Socialista. ¡Oh, corrupción del Partido Socialista! ¡Vamos a llegar hasta el final! Y efectivamente llegaba hasta el final porque lo cogía y lo ponía debajo de los otros. Y entraba con otro caso. Tremenda red de pedofilia. Saben que prácticamente cada mes se descubre una red de pedofilia donde hay 600.000 personas, detienen a 60.000 y por supuesto no detienen a ninguno. Pero se ve que periódicamente debe estar en el ordenador, le dan a la tecla y sale. No es que no haya guardias civiles, sobre todo, que trabajen en eso. Es que el montaje publicitario estropea la acción policial. ¡Vamos a llegar hasta el final! Tal. Y ya llegaba a lo que ha sido la cumbre de su carrera. Las operaciones de narcotráfico. Esta fue sensacional. La operación Nécora, llegaba él con las cámaras esperando en un helicóptero. Y estaba en las rías de Pontevedra esperando que llegara el juez redentor. El helicóptero se posaba. Y bajaba Garzón, entonces más delgado. Y bajaba y hacía ¡pum! Hacía un salto. Iba ahí. Dice, bueno, este como avance, este va a ser Tom Cruise, o sea, misión imposible. Este ya le muerde el ojo a Sito Miñanco. El ojo, yo no sé cómo instruía los casos que todos los narcos de Galicia rezaban para que les tocara Garzón, porque es tan mal instructor, tan trapacero, tan arbitrario, que enseguida un abogado mediano desmontaba la acusación. ¡Hala, venga, Nécora, todos absueltos! Pero no ha sido por Garzón, no, ha sido por mi chica la pequeña, claro, por supuesto. Que son casualidades de la vida. Hoy Garzón es millonario, muy millonario, después de ser expulsado de la justicia. ¿Cómo se ha hecho millonario Garzón? Hombre, ahora sabemos que defiende a los narcotraficantes más asquerosos del mundo. Por ejemplo, al testaferro de Maduro, a Saab, de otros delincuentes. Pero antes conocemos un documento que publicó el diario El Mundo, una carta de exacción a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, porque también tenía delitos financieros. Y entonces ya cuando la Nécora naufragaba, ¡pumba!, aparecían delitos financieros. Garzón emprende una cruzada contra los delitos financieros, contra los delincuentes de alto bordo. Una cosa así para decir, a por los ricos, nada de cosa, peces menudos, no, yo a por el tiburón. Y la instrucción del caso consistía en una carta que empezaba: querido Emilio, y le pedía dinero, porque estaba en un viaje con otra tía y su hija o no sé quién, no sé si la tía era delgado o era gorda, no lo sé, pero pues, ya se sabe que es que no puede estar solo el hombre, tiene tantas cosas que compartir. Y acababa firmando, no tu amigo Balta, no, Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Y el delito, si lo hubiera, de acuerdo a las cesiones de crédito, que yo no creo que fueran delito, pero en fin, había jueces que se empeñaban en eso. De pronto, ¡pum!, desaparecía. Y volvía a aflorar, ¡hombre!, los partidos políticos, los teníamos dejado de la mano desde hace una temporada. Garzón vuelve a la carga para combatir la corrupción política. Esa ha sido la carrera de Garzón. Y acumulaba casos y casos y casos que siempre estaban abiertos, nunca cerrados. Cuando se cerraban mal. 20 años en la Audiencia Nacional. Lo ha corrompido todo. Porque había unos locos por corromperse, porque además ascendían. Le ofreció Felipe González para tapar su corrupción, como la fiscal crea la Fiscalía Anticorrupción y ficha a Baltasar Garzón como número 2 por Madrid en las elecciones del 93, para que llegara en su helicóptero a salvar moralmente a España con Felipe González. Y se reía Carmen Romero, por supuesto contrata a Pepe Bono, otro cuya fortuna nadie ha investigado nunca. ¿De dónde jaca para tantos caballos como destaca? Pues nadie lo ha investigado nunca. Ha estado en el CNI, tiene las carpetas de todo el mundo. Bueno, pues Bono es el que hace anfitrión en la finca de Quintos de Mora. Y entonces le preguntan una vez a Carmen Romero, que ya debía estar a punto de separarse de Felipe, porque la respuesta fue tremenda. ¿Y cómo piensa doña Carmen que ha sido el fichaje? Parece muy difícil, ¿no?, de Felipe González, ¿cómo ha podido fichar al juez Garzón? Dice, hoy no le costó nada, estaba loco por fichar, estaba nada, fue sencillísimo, estaba eso. Dice, hombre, pero entonces esa renuncia a salvar, claro, venía a salvar. Bien, pero claro, en el PSOE lo conoce. Y entonces este había estado en lo del GAL. ¿Cómo había estado en lo del GAL? Pues hombre, este estaba en lo del GAL, lo nombran, le prometen que va a ser ministro de Interior y de Justicia y zar de las drogas, que es una fórmula que han inventado los norteamericanos, que le hacía muchísima ilusión. Y oye, prometer, ya se sabe. Bien. Pero llega al Parlamento. Y el día en que llega al Parlamento, lo recuerdo como si lo estuviera viendo, como saben la clase de traidor que es, los diputados del PSOE le dan la espalda cuando entra al grupo, en el grupo socialista, el corrillo que se crea. Le van dando la espalda. y nadie saluda a Garzón. Me acuerdo todavía, creo que recordar que eran Corcuera, el primero que ostensiblemente se da la vuelta y me dice, mira, vete por ahí, ala. Y luego no lo hacen nada, no lo hacen ministro, no lo hacen nada. Es más, a Belloc, que era su alter ego, otro juez de largo alcance político y tal, va y le hace ministro de Interior y de Justicia, lo que le habían prometido a él. Así, puerta giratoria, coge el helicóptero, se vuelve a la Audiencia Nacional, reabre el caso del GAL y no fue a la cárcel Felipe, pues porque el Supremo no se atrevió. Pero vamos, ahí fueron Barrio Nuevo, Vera y tal. Ese es Garzón. Esa es la justicia española de hace 30 años, corrompida en la audiencia y en la fiscalía. Porque la fiscal que siempre ha estado con él en las cosas más turbias es la ahora fiscal general del Estado. ¿Quién organiza el caso Gürtel? Garzón. ¿Con quién lo organiza? Lo urde en una cacería ilegal, porque el ministro no tenía licencia de caza, con el ministro Bermejo, con el policía de Rubalcaba, José Antonio González, y con Dolores Delgado de Garzón, que estaba ahí. En esa época Garzón todavía estaba casado. Bueno, está casado con la justicia, como Hitler con Alemania. Y allí urden grabar ilegalmente a los detenidos. O sea, una cosa soviética, pues aunque es lo que le va a Garzón. Lo empapelan, lo echan y tal. Su íntimo amigo de Prada, que es de la banda de Garzón, de la audiencia, pues entonces mete la morcilla en una sentencia que la propia justicia luego anula y dice que eso es una porquería, que a qué viene, que no ha sido condenado el PP, ni Rajoy, ni nada. Es igual, le han puesto la moción de censura. En premio hace ministra a su íntima, a su entrañable. Y como después de ministra tienen que seguir pagando, porque estas deudas, las deudas a la mafia, nunca se pagan del todo, ahora fiscal general del Estado. Y de esa fiscal general del Estado dependen los fiscales anticorrupción. ¿Alguien cree que Dolores Delgado puede encabezar alguna lucha contra la corrupción si la representa? ¿Alguien cree que unos fiscales anticorrupción que se lían con las abogadas de Podemos pueden estar en una, en cualquier tipo de causa donde esté por medio el Partido Comunista Podemos? Estamos viviendo unos momentos en la justicia española que ni los propios agentes se dan cuenta de su gravedad. El otro día decía Cayetana, cuando la echaron, qué homenaje le rinden involuntariamente cada vez que hablan Cuca y Teodoro. Les hablar a Cuca y dicen, hombre, Cayetana. Ya oyes hablar a Teodoro que hace tic-tac. Hombre, Cayetana. Bueno, pero una de las cosas que dijo en su comparecencia sola, en la puerta del Parlamento, es que solo había dos cuestiones, dos obstáculos contra el separatismo en España. El rey, que ya conocemos, y la justicia. Y por eso tenía que ser independiente. ¿Puede ser independiente una justicia corrupta? No. No. Porque los ascensos son la manera habitual de corrupción, por eso el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Corrupción Judicial. Esta es una cuestión absolutamente de fondo. Lo grave de lo que dice Calvente no es que los comunistas de Podemos son delincuentes que hacen denuncias falsas y luego denuncian por acoso sexual, porque esta gente utiliza el acoso sexual que mujeres de verdad sufren para usarlo falsamente, estas tías que viven de eso, contra sus enemigos políticos. Y montan tinglaos rigurosamente falsos. ¿Pero pueden estos fiscales actuar contra Podemos? ¿Puede la Fiscalía Anticorrupción, que se negó a apartar del caso Estampa, puede el fiscal Luzón dirigir la Fiscalía Anticorrupción? Vamos con los detalles.
José Manuel Calvente señala a Pablo Iglesias e Irene Montero como quienes urdieron junto a los fiscales Estampa y Serrano el caso Dina. El que fuese coordinador del equipo legal de Podemos acusó a la cúpula del partido de crear un montaje, una patraña, dijo textualmente, para sacar rédito político. Según su testimonio, fue la propia cúpula de Podemos y su entorno quienes difundieron las capturas del móvil de Iglesias para hacer creer que eran víctimas de unas supuestas cloacas del Estado. El juez García Castellón ha remitido a la fiscalía la denuncia por acoso y las amenazas que durante la misma declaración hizo Calvente. Según explicó, en Podemos hay una guerrilla dedicada al acoso organizado.
Recuerden que estos son los que dicen que los acosan. ¿Ustedes se acuerdan de cómo empieza Podemos? Cada vez que empieza Podemos, llevaba detrás un muro de algunos reconocibles y otros simplemente matones. Por menos de 11 tíos no iban a Telecinco. Claro, acababan con el jamón, con el queso y con todo, luego. Pero se presentaban y entraban en los estudios 12 tíos. Porque esa es la táctica comunista del matonismo de Caracas, de Bolivia, de Ecuador. Entonces les pagaba a Correa, condenado ya a la inhabilitación perpetua y a muchos años de cárcel por corrupción. Este es uno de los creadores de Podemos. Rafael Correa, presidente de Ecuador, hoy no sé si preso, recluso o fugado. Inhabilitado de por vida. Esa es la escuela. Empezó en Perú en los años 30 con el APRA. Les llamaba los búfalos, el que la crea. Quemando mis búfalos, decía, que eran matones. Pues eso es lo que llama este guerrilla. ¿Qué guerrilla? Un respeto para la guerrilla. Son matones. Bien, pero vamos ahora a la otra parte. Porque resulta que el juez García Castellón, por estas cosas que suceden, también está encargado de investigar este rebrote que ha tenido la corrupción del PP. Dirán ustedes, pues vaya casualidad. No, en la justicia no hay casualidades. Nunca. Jamás. Ustedes han visto cómo se retrasaban cuando había elecciones determinadas, por ejemplo, los ERE. La sentencia de los ERE, diciendo que los ERE ha robado más que nadie nunca en Europa, eso lo dejaron para después de las elecciones. No fuera a perjudicarlos antes. Y eso fue una cosa técnica. ¿Cómo puede pensar alguien que estas cosas pasan por prevaricación? No. En España no hay ningún juez corrupto por narcotráfico y jamás hay prevaricación judicial. Vamos, el que lo diga se las ve conmigo. Hasta aquí.
3 meses va a durar la comisión de investigación sobre la Kitchen en el Congreso de los Diputados que va a impulsar el gobierno. Por allí pasarán Mariano Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz y el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Según cuenta La Razón, el expresidente del gobierno, a través de su círculo más cercano, descarga toda la responsabilidad sobre el caso y señala al número 2 de Interior, Francisco Martínez. Estos testimonios apuntan a una relación íntima de Martínez con Villarejo.
Tenemos a Miguel Ángel. Sí. Bueno, es que me tienen así un poco. No saben ustedes la cantidad de carteles que tengo ahí delante. Voy a acabar como la Isobaras. Bueno, vamos a ver. Miguel Ángel López, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, hemos seguido porque además tú has ido dando exclusiva tras exclusiva durante meses este caso. Y recuerdo que ayer cuando hablamos, yo tenía mis dudas de si Calvente se iba a atrever a romper ese muro de presión, de silencio, que se ha visto que lo tenía tan mal que se echó a llorar delante del juez. Hoy todo el mundo lo recoge. Hombre, lo grave no es que llorase, lo grave es lo que contó, que ha sido amenazado para que no contase lo que contó. Pero tú hacías ayer 3 piezas separadas, cada una con su, digamos, con su intríngulis político, jurídico, penal, etcétera. Y bueno, y con su recorrido judicial. Uno es lo de la denuncia falsa presentada deliberadamente a medias con los fiscales, podríamos decir, seducidos por los abogados podemitas. Otro era el hecho mismo de la campaña electoral, que ha sido bastardeada, presumida y tal, cuando en realidad Iglesias siempre tuvo la tarjeta DINA. Pero ese hecho, sin los fiscales, que es otro asunto, no se había podido producir. Y luego, además, está la otra cuestión, la denuncia falsa de acoso sexual que se le hace a Calvente en venganza por no seguir los dictados de la pareja de la Moncloa. Y reconozco que lo que más me ha llamado la atención es que todo lo han urdido a medias el marqués y la marquesa. Es decir, que aquí a la cabeza no estaba Iglesias y la otra era la consentida, era como la reina Sofía. No, 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 no. Estaba en el centro de la trama.
Pues así es, Federico. Así lo dijo ayer José Manuel Calvente en esa declaración, que por supuesto lo que hay que destacar es la valentía que finalmente tuvo el exletrado de Podemos para sobreponerse a esas amenazas mafiosas que ha estado sufriendo, por lo menos desde hace un mes, e incluso desde hace un año, ¿no? Desde que comenzara todo. Como decías, Federico, decía Calvente, pues que todo fue un montaje y una patraña, no solamente urdida por Pablo Iglesias, sino por su cúpula, por su círculo más cercano. Y de hecho llegaba a señalar directamente a Irene Montero, al diputado Rafa Mayoral y al que es su número dos y que ahora mismo pues está en boca de todos, que es Juanma del Olmo. Además, Federico, es muy muy importante que Calvente afirmó que Iglesias mintió a sabiendas en sede judicial y se inventó esa denuncia falsa sobre las tramas de las cloacas el año pasado, 2019, cuando en el año 2016 en Podemos y el propio Iglesias ya sabían que todo había sido una filtración de la propia Dina Buselham y que por tanto no había ni conspiración, ni robo de las cloacas, ni por supuesto connivencia con medios de comunicación pues para derrocarle, para perseguir a Podemos. Y de hecho, Federico, en una de las piezas que tú citabas, contábamos dos detalles que dijo ayer Calvente que me parecen muy interesantes. El primero de ellos decía que Iglesias y Podemos habían confesado, Iglesias en su círculo más cercano, que sabía que no había podido ser un robo de las cloacas porque había información política comprometedora muy importante que hubiera sido devastadora para el partido y que, sin embargo, esa información no salió, en ningún momento salió ni fue publicada en los medios de comunicación, y si hubieran tenido acceso al móvil robado antes de los chats de Telegram hubiera salido esa información.
Esa información política solo puede ser de financiación.
Es una de las incógnitas, desde luego, Federico, porque por
quiero
mucho
decir,
que...
¿Qué mancha en España que coloques a un amigo, a una amiga, la querida, el padre del novio, lo que sea? No, lo que mancha es que de pronto recibas dinero en el extranjero que es ilegal.
Hay que destacar también, Federico, que de hecho Calvente citaba el móvil de la expareja de Dina Buselham, claro, de Ricardo Saferreira, porque él también está metido en la campaña, en la coordinación de la campaña electoral, y decía también que en el móvil de Saferreira había información también muy delicada sobre el partido. Y eso es importante también investigarlo. Y otro detalle, Federico, que dejaba ayer traslucir Calvente en su declaración, es que Iglesias, a su entorno cercano, confesó que no le entregó la tarjeta a Dina, no para protegerla, como dijo en declaraciones a los medios de comunicación, sino para protegerse él, porque no se fiaba de Dina Buselham y quería evitar que se pudiera filtrar información de la tarjeta. Y eso lo habría dicho, según Calvente, Iglesias a su entorno más cercano.
La venganza de la despechada. Es que Dina tiene un peligro. Yo me estuve viendo el otro día unos vídeos en francés, cuando era agente de Mohamed VI, el partido este, que era como la cara amable del régimen de Mohamed, que presentan en París y luego en Madrid. Y ella, haciéndose como la jovencita inocente, decía que le daba vergüenza asumir una representación de algo tan importante. Decía, je un peu honte. Un francés perfecto, claro, como suele ser en las buenas familias, en, por lo menos los que estudian bien en Marruecos. Y de esta vergüenza la escribe con B. O sea, esta tía lo que tiene es una cara que se la pisa. Pero es como Pablo Iglesias, gran titiritera, una teatrera. Y claro, esta viene en el capítulo... digamos, de los roces del caballo loco, está entre Tania e Irene. Se atribuye incluso la ruptura con Tania a que lo engañó una vez, lo perdonó, pero volvió. Y entonces ya no lo perdonó. Eso es lo que cuentan los que conocen las interioridades de ese lúgubre sujeto. Pero la cuestión de fondo que planteas es que a partir de ahora se abren para el juez García Castellón y para la Fiscalía, pues un montón de, bueno, un montón no, pero tres o cuatro vías de investigación ¿A cuál más grave? Lo primero es, ¿qué va a hacer el juez García Castellón? Si va a elevar al Supremo la imputación de tal, si solo va a imputar a Iglesias, o si imputa también a Irene Montero, que porque además es que es aforada, es ministra y todo eso, y luego si va también a por los otros dos, por cierto, exnovios también de Irene, es que, mira que, ¿cómo son, eh? Son como bonobos, están todo el día. Bueno, pero yo no sé por dónde... ¿Y qué va a hacer la Fiscalía? ¿Qué va a hacer ahora el fiscal Luzón después de haber protegido a Estampa y el otro que han quedado estampados? ¿Qué va a pasar?
Pues, Federico, como decías, yo ahora mismo centraría en lo más importante, como decías, que es el futuro judicial de Pablo Iglesias. Personalmente creo que la declaración de ayer de Calvente puede ser decisiva. Yo creo que ya se han sentado todos los indicios más... O sea, no puede haber indicios más sólidos ahora mismo que justifiquen que el magistrado Manuel García Castellón dé ese paso finalmente y se lo pida al Tribunal Supremo a través de esa exposición razonada que citen como investigado a Pablo Iglesias por un presunto delito de denuncia falsa, sin tampoco descartar el de daños informáticos por entregar la tarjeta a Dina Buselham inservible. Y también, Federico, como decías, las otras vías de investigación, porque ahora pues parece que la Fiscalía quiere que vuelva a declarar Dina, quiere que vuelva a declarar Ricardo Saferreira, y no sabremos si se logrará también esclarecer pues esa información política comprometedora que se guardaba en los móviles de los dos, que eso Podemos lo silenció porque no le interesaba, y que como no salió publicado, pues finalmente Pablo Iglesias pues respiró tranquilo, porque según decía Calvente, eso era lo que de verdad tenía muy pero que muy preocupado a Pablo Iglesias, esa información.
Bueno, y una última cuestión. Dina sabía que Pablo mentía. Dina ha dejado que esto corriera sabiendo que ninguna cloaca le había robado ningún teléfono. Dina sabía, porque lo había hecho ella, que era ella la que había mandado los pantallazos de las concupiscencias íntimas, de las fantasías sexuales del vicepresidente del gobierno que tiene narices con Mariló, por ejemplo, entre otras. O sea, eso lo sabía Dina. Y a sabiendas dejó que pasara. Por lo tanto, estamos también ante un asunto complicado, porque ella personalmente implicada dejó que eso corriera, que hicieran toda la campaña de que a la pobre Dina le habían robado su móvil para perjudicar, no se sabía cómo, a Pablo Iglesias, cuando realmente el propio Calvente reconoce que lo que apareció es nada, por ejemplo, no apareció ni una foto. Pero la cuestión de fondo ahora es que ahí se puede llamar a todo el mundo. ¿Y qué va a pasar con los fiscales?
Pues ahora mismo, Federico, la investigación de la Fiscalía de Madrid sigue abierta al fiscal Ignacio Estampa por esa presunta denuncia de revelación de secretos, que, por cierto, y es muy importante destacarlo, ayer Calvente ratificó uno a uno todos los mensajes del equipo de chat del equipo legal de Podemos, que publicamos en Libertad Digital y en otros medios de comunicación, que evidenciarían la connivencia entre la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Estampa y Marta Flor y Podemos. Uno a uno lo ratificó en sede judicial. En esos mensajes se decían cosas muy graves, cómo compadreaban, cómo quedaban, cómo se reunían, cómo se coordinaban para presentar escritos, las maniobras, por ejemplo, de los fiscales para apartar al anterior juez instructor porque no les gustaba, etcétera. Y eso Calvente también lo ratificó en sede judicial, con lo cual es un indicio más que suficiente también para impulsar esa investigación en la Fiscalía de Madrid, que por cierto sabemos que ya se habría tomado declaración a dos personas, no quieren decir desde la Fiscalía a qué personas se ha tomado declaración, pero ya se ha tomado declaración a dos personas por esa investigación abierta en la Fiscalía de Madrid al fiscal Estampa. Ayer el papel de Alejandro Luzón, por las fuentes que hemos consultado, dicen que fue correcto, que estuvo muy tranquilo y que eso sí pues hizo un alegato defendiendo la profesionalidad, dice, y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en esta causa.
Qué desvergüenza, sinceramente. O sea, les han pillado con los chats, liándose, compadreando, montando una acusación falsa al trabajo profesional. O sea, realmente los jueces viven en su mundo, los fiscales en el suyo. Yo a veces, en fin, por una parte admiro y por otra compadezco a los que estáis dando la información que es tan importante para enterarnos los ciudadanos de lo que pasa en los tribunales. Pero por otra parte, me parece que es como un cotolengo de psicópatas. O sea, es que es gente que voluntariamente se aparta de la vida real y vive en su fantasía. Piensan como Sánchez, que las palabras son las cosas. Hice una gran investigación profesional, profesional como Al Capone, pero ¿cómo que profesional? ¿A qué profesión pertenecen? ¿A la profesión de las denuncias falsas? Para eso está la Fiscalía, el llamado Ministerio Público. Mira, me llega ahora, por cierto, y te tengo que despedir porque si no me van a despedir a mí de esta radio. Es que me acaba de llegar una foto de ayer por la tarde, en Almagro, uh-huh, en la que la Fiscal General del Estado, de la que depende toda esta inmensa tribu del Ministerio Público, está pues mano a mano con su cotidie, con el redondito Garzón. Garzón, que es el abogado, no solamente de las dictaduras comunistas y de cualquier actividad comunista, sino del testaferro de Maduro. Y Delgado, que dice que España puede dejar que Argentina pueda interrogar y juzgar y condenar a Martín Villa, mientras se niega a que sea interrogado, al menos en Bolivia, como han pedido las autoridades bolivianas, Pablo Iglesias. Porque ahí hay un caso pendiente y entonces la fiscal se niega. Pues ahí está, en Amor y Compañía, en Almagro, corral de comedias, muy natural, anoche, y ahí están tan ricamente. Esta es la justicia española. En fin. Muchas gracias, Miguel Ángel. Enhorabuena por tu trabajo y ya nos vas contando, porque esto
cualquier
es...
novela, por supuesto.
Bueno, esto es una radionovela que dura más. Muchas gracias.
Gracias, Federico.
Nos vamos a Securitas.
Falta una alarma, Federico.
Claro.
Nos hace falta la mejor, que es la líder en España y en Europa.
Bueno, falta una alarma en cada ciudadano y decir, ojo que viene un fiscal, y no sé si es bueno o malo.
Ojo que vienen, y con la que nos está cayendo con la ocupación, con los hurtos. Bueno, pues la mejor del mercado, como digo, es la de Securitas.
Bueno, la primera ocupa es la fiscal del general del Estado, que está ahí de ocupa.
Bueno, pues para la Fiscalía, que mandamos una alarma de Securitas Direct, de esas de humo, que encima la despistan si quiere volver a entrar. Ya saben que el teléfono es gratuito, es el 900-130-900, y podemos hacer cálculo previo online y ver todos los modelos en securitasdirect.es. Recuerden, 900-130-900, Securitas Direct.
Por cierto, en la foto, ninguno de ellos lleva mascarilla, y como pasa con las relaciones íntimas, no hay distancia de seguridad. Desconozco si después de meterse el dedo en la nariz extraerá alguna conclusión de su cerebro el tetrabriximón. Pero aquí está la fiscal general del Estado, la que debe, la primera en perseguir los delitos, perpetrando uno contra la salud pública. Con su íntimo, el juez prevaricador, expulsado de la justicia por corrupción, Baltasar Garzón Real. El de querido Emilio, si no ayudas, me descuelgo. En fin. Vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.